desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Los empresarios surcoreanos buscan contribuir al desarrollo de infraestructura en Indonesia. Anteriormente, los inversores de Canadá ingresaron al negocio de autopistas en Indonesia mediante la compra de acciones del operador de autopistas Cipali. La embajadora cubana en Indonesia, Nircia Castro Guevara, dijo que quería continuar desarrollando intercambios culturales con Indonesia en un esfuerzo por fortalecer las relaciones entre los pueblos de los dos países. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Los empresarios surcoreanos buscan contribuir al desarrollo de infraestructura en Indonesia. Anteriormente, los inversores de Canadá ingresaron al negocio de autopistas en Indonesia mediante la compra de acciones del operador de autopistas Cipali. El interés de los surcoreanos se ve en la exposición del Instituto Coreano de Ingeniería Civil y Tecnología de la Construcción en Jakarta, celebrada como un foro para presentar la tecnología de su país. Esta fue la cuarta feria de tecnología de construcción del Instituto Coreano de Ingeniería Civil y Tecnología de la Construcción en Indonesia. Este año, la feria reunió a 15 entidades comerciales surcoreanas dedicadas a la construcción con diversas especializaciones. Además de las exposiciones, el evento también alberga 85 sesiones de reuniones de empresa a empresa. El rápido desarrollo de la infraestructura en Indonesia en los últimos 5 años ha atraído a inversores extranjeros para comercializar sus productos en Indonesia. De 2020 a 2024 se estima que la inversión en infraestructura alcanzará 6.455 billones de rupias, excluyendo el presupuesto para reubicar la capital del estado, que asciende a 466 billones de rupias. El representante de Asia Material Ltd., Ryu Yongsun, dijo que los proyectos de infraestructura de Indonesia son muy prometedores, lo que llevó a la compañía a comercializar sus productos en Indonesia. Dijo que su oficina ya había firmado memorandos de entendimiento con empresas indonesias para vender productos de equipos de construcción. La embajadora cubana en Indonesia, Nircia Castro Guevara, dijo que quería continuar desarrollando intercambios culturales con Indonesia en un esfuerzo por fortalecer las relaciones entre los pueblos de los dos países. La embajadora cubana Nircia transmitió su deseo después del recital de piano que se celebró para conmemorar 60 años de la visita del revolucionario cubano Ernesto Che Guevara a Indonesia en la Biblioteca Nacional de Jakarta el jueves. El recital de piano presentó la actuación de una música cubana, Liane Vega Serrano, que tenía mucha experiencia participando en las orquestas cubanas y mexicanas. Nircia Guevara dijo que esta conmemoración fue tan importante y simbólica porque conmemoraba la visita y la cooperación cultural de Che Guevara en el campo de la cultura. El gobernador de Sulawesi del Norte, Oli Dondo Kambe, después de abrir la Expo de Sulawesi del Norte en el SMESCO Convention Hall en Jakarta, dijo el jueves que en la Expo de Sulawesi del Norte, cada distrito y ciudad introdujo potenciales regionales y los embajadores y cónsules generales también vieron estos potenciales. Por lo tanto, espera que los embajadores y los cónsules generales promuevan los potenciales regionales en 15 distritos y ciudades de sus regiones a los inversores en cada país. De ellos, según el gobernador, se transmitió que la provincia, con una población de más de 2.6 millones de personas, era uno de los lugares correctos en los que los inversores invirtieran. La provincia de Sumatra del Sur desarrollará el cultivo de la palma de azúcar o enau en idioma local, porque se considera que es capaz de producir productos procesados de alto valor económico para que pueda aumentar los ingresos de las personas. El gobernador de Sumatra del Sur, Herman Deru, dijo el jueves que la condena se debió al éxito del cultivo de palmeras en la aldea de Ulak Segelung, distrito de Indralaya, la regencia de Ogan Ilir, en 10 hectáreas de tierra desde hace 7 años. Hasta ahora, las palmeras solo crecen en el bosque y no han sido bien cultivadas por los agricultores, aunque se pueden utilizar estas plantas que van desde raíces, tallos y hojas hasta la fruta. En el futuro, el gobierno intentará imponer impuestos. Espera que el desarrollo de esta planta en varios lugares pueda apoyar los esfuerzos de alivio de la pobreza en el sur de Sumatra. El vicepresidente electo de la República de Indonesia de 2019-2024, Maruf Amin, evaluó la necesidad de optimizar ideas y grandes ideas para optimizar el sector marítimo indonesio. Maruf Amin dijo aquí el jueves que Indonesia realmente quería optimizar la gestión marítima tanto en el transporte marítimo como en el potencial marino. Por lo tanto, debemos optimizar las ideas y las grandes ideas. Maruf Amin espera que la conferencia internacional titulada Port Shipping and Maritime Logistics pueda acelerar la mejora de la gestión marítima de Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: proyecto de ley de Código Penal será revisado. Estimados oyentes, el gobierno y la Cámara de Representantes acordaron delegar la discusión del proyecto de ley de Código Penal o RKOACP a la Casa de Representantes o DPR para el periodo 2019-2024. Este retraso se llevó a cabo para acomodar las aspiraciones del público a los artículos que se consideraron controvertidos. El presidente del Parlamento Indonesio, Bambang Susatyo, en el complejo del Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, dijo el miércoles que la Casa de Representantes intentará mejorar los artículos en cuestión por el público. Tal vez incluso si hay artículos que se pueden descartar, se descartarán. Se considera que varios artículos en el proyecto de ley amenazan la libertad de opinión, la criminalización de la prensa y demasiada interferencia en la esfera privada. Con estos artículos, varios grupos de personas han levantado sus protestas y objeciones. La Cámara de Representantes de Indonesia también decidió posponer la discusión del proyecto de ley y un miembro de la Comisión 3 de la Cámara de Representantes, Taufik Kulhadi, dijo: todas las facciones de la Cámara de Representantes y el gobierno acordaron discutir el proyecto de ley RKUHP en el próximo periodo. Con base en la revisión de la ley de enmienda a la ley de PPP que acaba de ser aprobado por la Cámara de Representantes, la discusión de la ley incompleta en el periodo anterior podría continuar en el próximo periodo con la aprobación de toda la facción. Por lo tanto, la discusión sobre el proyecto de ley de RKUHP no necesita repetirse desde el principio. El ministro de la Ley y Derechos Humanos, Yasona Lawli, confirmó lo mismo. La discusión sobre el proyecto de ley continuará en la Casa de Representantes en el próximo periodo. El presidente Joko Widodo también ha enfatizado que el proyecto de ley se decidirá en el próximo periodo. El ministro Yasona dijo que el gobierno socializaría el código del Código Penal al público antes de que fuera aprobado. La socialización se intensificó para que el público obtuviera una comprensión integral de los cambios en el proyecto de la ley. Hizo hincapié en que el gobierno también abrió una sala de discusión para discutir artículos controvertidos. Mientras tanto, el vicepresidente Yusuf Kalla acordó que los artículos en el proyecto de ley fueran consultados con el público. Además, todavía hay una serie de artículos que la comunidad todavía considera inapropiados, comenzando con el tema del adulterio, insultando al presidente y artículos que amenazan la libertad de expresión. Yusuf Kalla todavía espera que el proyecto de la ley pueda ser ratificado y convertirse en una referencia para el derecho penal en Indonesia. Mientras tanto, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Fahri Hamzah, espera que todas las partes prioricen el diálogo relacionado con los artículos que se consideran controvertidos. Y así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 29 de septiembre de 1954. Se estableció la Organización Europea para la Investigación Nuclear. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida por la sigla CERN, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, es una organización de investigación europea que opera el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear se encuentra en Suiza, cerca de Ginebra y próximo a la frontera con Francia. Fundado en el año 1954 por 12 países europeos, el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear es hoy en día un modelo de colaboración científica internacional y uno de los centros de investigación más importantes en el mundo. La organización tiene 22 estados miembros. Israel es el único país no europeo con una membresía plena concedida y está oficialmente observado por las Naciones Unidas. El siguiente acontecimiento histórico es del 29 de septiembre de 1957, el accidente de Kistim. El accidente de Kristin fue un accidente que provocó una contaminación radiológica que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1957 en Mayak, un sitio de producción de plutonio para armas nucleares y combustible nuclear para plantas de reprocesamiento en la Unión Soviética. Tuvo una magnitud de nivel 6 en la escala internacional de accidentes nucleares, convirtiéndolo en el tercer accidente nuclear más peligroso jamás registrado, detrás del desastre nuclear de Fukushima Daiichi y el accidente de Chernobyl. El accidente ocurrió en el pueblo de Oziorsk, en el Oblast Chelyabinsk, una ciudad cerrada construida alrededor de la planta de Mayak. Al menos 22 poblaciones fueron expuestas a la radiación proveniente del accidente, con un total de alrededor de 10.000 personas evacuadas. Algunas personas fueron evacuadas al cabo de una semana, pero se llevó cerca de 2 años para que se produjeran evacuaciones en otros sitios. Terminamos hoy en la historia con el 29 de septiembre de 2009, el terremoto de Samoa. El terremoto de Samoa de 2009 fue un terremoto de magnitud 8,3 en la escala Richter que afectó el archipiélago de Samoa a las 6:48 hora local del 29 de septiembre de 2009. El temblor generó 3 tsunamis separados, del cual el más grande se elevaba 1,6 metros del nivel del mar y fue registrado con una altura de 76 metros con el punto del epicentro, según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en la playa Eva Beach, Hawaii. El epicentro estaba cerca de la zona de subducción de Kermadec, Tonga, en el Cinturón del Fuego del Pacífico, donde las placas constitucionales se unen, en descomún la actividad volcánica y sísmica. Murieron 189 personas y cientos resultaron heridas. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Ingin kau akhiri.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno está preparando un concurso de diseño de la nueva capital. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno está preparando un concurso o competencia para encontrar un diseño de área de la nueva capital que se haya decidida en la provincia de Kalimantan Oriental. Esto fue anunciado por el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono, durante una reunión de trabajo con el Comité Especial para la Reubicación de la Capital del Estado en el edificio de Casa de Representantes en Yakarta el pasado miércoles. Basuki se aseguró de que este esfuerzo se desencadenara para que la comunidad en general, especialmente los expertos en los campos de la arquitectura, la planificación y el diseño urbano, pudieran participar en la formulación del territorio y el diseño espacial de la nueva capital. También garantiza ganadores de calidad al hacer diseños porque los jueces son profesionales en sus respectivos campos. Un total de 11 jueces seleccionados fueron profesionales del diseño urbano, expertos en arquitectura, planólogos y otros expertos en los campos relacionados. El ministro Basuki explicó que el periodo de inscripción del concurso es del 2 al 11 de octubre de 2019. Después de eso, el concurso tendrá lugar del 11 de octubre al 22 de diciembre de 2019. El anuncio y la determinación de los ganadores de la competencia nacional se llevarán a cabo del 23 de diciembre de 2019. Después del anuncio de los ganadores, el proceso de preparación del diseño urbano se llevará a cabo del 1 de enero al 21 de agosto de 2020, luego el enriquecimiento del diseño de la ciudad resultado del concurso por parte de expertos internacionales se llevará a cabo del 1 de abril al 31 de agosto de 2020. El ministro Basuki agregó que las tres mejores obras se colaborarían para convertirse en un diseño básico para un mayor desarrollo. Según el plan, la nueva ciudad capital tiene un concepto de ciudad verde, que es ambientalmente racional al priorizar la conservación y la eficiencia energética. El gobierno ha preparado un terreno central para una nueva ciudad capital de 42.000 hectáreas, con una expansión potencial de 360.000 hectáreas. La construcción de la capital comenzará en el año 2020. Se espera que se complete en el año 2024, con un presupuesto de traslado del gobierno central preparado para alcanzar alrededor de 466 billones de rupias. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentaré la belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Oyentes, el próximo octubre, uno de los 100 calendarios de eventos del Ministerio de Turismo, titulado El Festival de la Belleza de Karawo, tendrá lugar en Gorontalo. En el evento habrá un desfile de personas vestidas con tela Karawo, desfiles de bordado, concurso de fotografía Karawo, hasta la competencia de motivos Karawo. Como su nombre lo indica, este festival tiene como objetivo popularizar la tela Karawo a una amplia audiencia. Karawo es un bordado típico de Gorontalo. Oyentes, el nombre de la tela tradicional de Gorontalo se toma de la palabra Karawo, que significa bordado a mano. Esta artesanía tradicional de tela existe desde el siglo XVII durante el reino de Gorontalo. Inicialmente, estas artesanías Karawo fueron hechas por personas de Gorontalo, especialmente madres y mujeres jóvenes para sus propias necesidades. Pero debido a su belleza y singularidad, a muchas personas les gusta el tejido Karawo, por lo que ahora este tejido se comercializa, tanto en forma de tela y ropa. El precio también es muy variado. Para ropa y ropa de mujer comienza desde 125 mil rupiah hasta 250 mil rupiah. En cuanto a la ropa de hombre, que consiste en trajes de lana por valor de 400 mil rupiah, trajes ordinarios 150 mil rupiah y camisas que van desde 100 mil rupiah hasta 150 mil rupiah o $15 estadounidenses. Además de estar hecho para varios tipos de ropa, la tela Karawo también se puede usar para varios artículos que están bordados en la tela. Artículos hechos con tela Karawo, como bolsos, pañuelos, corbatas, gorros, manteles, ropa de cama, posavasos, sombreros de ratán, mukenas y abanicos. Oyentes, la tela Karawo tiene bordados distintivos con una variedad de atractivas decoraciones de colores. El proceso de hacer bordados no es fácil. Laudem Arif Akbar, gerente de la función de desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, la oficina de representación del Banco Indonesia de la provincia de Gorontalo, durante una sesión de entrevista en el estudio de Voice of Indonesia, explicó que había dos procesos para hacer telas Karawo.
Ada lima proses. Jadi yang pertama kita mendesain, membuat desain Karawonya.
Hay dos procesos. Entonces, lo primero que diseñamos es crear un diseño de karaoke. En segundo lugar, cortamos la tela. Entonces, la tela de nuestra ropa se corta. Tiramos de los hilos de uno en uno hasta que se forme un patrón hueco como este. Después de eso, vuelva a ingresar el nuevo hilo de acuerdo con el diseño, luego átelo y luego conviértalo en bordado. Los motivos de bordado también varían, como tulipanes, rosas y mariposas. se puede hacer una tela bordada de filigrana durante aproximadamente una semana hasta un mes o incluso más, dependiendo del tipo de tela, hilo y motivo. La tela de filigrana de la mejor calidad con hilo dorado y motivos intricados lleva más tiempo. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata del Festival de Mulut Seribu de 2019 en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, la provincia de Nusa Tenggara Oriental tiene muchos destinos turísticos interesantes para visitar. Por ejemplo, el Parque Nacional de Komodo. Pero algunos otros destinos aún no están ampliamente conocidos. Uno de ellos es las aguas de Mulut Seribu, o se dice Mil Bocas. Por esta razón, el gobierno provincial de Nusa Tenggara Oriental está preparando una actividad turística, el Festival de Mulut Seribu en las aguas de Mulut Seribu, en la regencia de Rote Ndawo. Estimados oyentes, el jefe de la Oficina de Turismo y Economía Creativa de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Wayan Darmawa, dijo que el Festival de Mulut Seribu se llevará a cabo del 24 al 25 de octubre de 2019. Esta actividad es la primera vez. Según Wayan, la celebración de tales festivales es una capital importante para promover los destinos turísticos de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, como una provincia con los destinos de clase mundial en Indonesia. El Festival de Mulut Seribu tiene como objetivo comercializar el turismo en la regencia de Rote Ndawo, que también es famoso como destinos turísticos para bucear en las aguas de la costa de Nemberala. Las aguas de Mulut Seribu tienen una belleza natural sorprendente en forma de naturaleza verde con grupos de pequeñas islas rodeadas de mar limpio. Esta área tiene abundante potencial marino y pesquero que actualmente se está desarrollando a través del negocio de la acuicultura y se convertirá en un destino de turismo marino. Estimados oyentes, el adjunto del regente de Rote Ndawo, Stefanus M. Saek, dijo que en actualidad se estaban realizando los preparativos para llevar a cabo el festival. El objetivo turístico de Mulut Seribu se encuentra dentro del área de conservación de la Reserva de Vida Silvestre de Harlu, con un área de 2.262 hectáreas. Consiste en una hilera de grandes piedras que yacen en mar abierto. Es muy hermosa y exótica. La belleza de la playa de Mulut Seribu no es inferior a las atracciones de Raja Ampat en Papua Occidental. Se espera que el Festival de Mulut Seribu en el futuro sea la agenda anual de turismo de Nusa Tenggara Oriental. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Festival de Mulut Seribu de 2019 en Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Jalinkanlah cinta, kau cinta. perasaanku hingga membuat kau percaya.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Raya of Raya Indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico @voynews.id.